Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de 1 Corintios, capítulo 12, puestos de pie, leer del capítulo 12, 1 Corintios, capítulo 12. Son tan amables de seguir con sus listas, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12 al versículo 27. El apóstol Pablo escribe, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza, los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Nuestro texto esta mañana se encuentra en Efesios, el capítulo 4, el versículo 16. Efesios, capítulo 4, y el versículo 16. El apóstol Pablo, hablando de Cristo, dice, Efesios 4, 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este versículo aprendemos cuatro cosas. La primera es que la iglesia recibe su crecimiento de Cristo. ¿De quién? Hablando de Cristo, de quien todo el cuerpo, y nos dice la última parte, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esté hablando de Cristo. La iglesia recibe su crecimiento de Cristo. Los ancianos, los diáconos, podemos plantar, podemos regar, pero el Señor es el que da el crecimiento. Por más bueno que sea el predicador, por más capaces que sean los ancianos y diáconos, si Dios no nos da el crecimiento, la iglesia no crece. A lo mejor crece en números, pero no crecerá espiritualmente. ¿Y quién quiere un fenómeno así? ¿Un gigante sin vida? Por supuesto que no. Queremos el crecimiento que Dios da. Entonces, hermanos, si el crecimiento lo da Dios, tenemos que depender de Él totalmente. Tenemos que seguir sus instrucciones para el crecimiento. Y tenemos que orar para que Él nos dé el crecimiento para su gloria. La segunda lección que vemos en este versículo es que la iglesia tiene que estar bien unida para recibir el crecimiento de Dios. El versículo nos dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Esta es una condición para el crecimiento que da Dios. La iglesia tiene que estar bien unida para recibir el crecimiento de Cristo. Una iglesia sin unión, sin la ayuda mutua entre los hermanos, como nos dice el versículo, no crece. Es imposible. Cristo dijo, una casa dividida no puede permanecer. Una casa dividida cae. La tercera lección, que la iglesia crece conforme la actividad propia de cada miembro. El versículo sigue. Efesios 4:16, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificándose en amor. El crecimiento de la iglesia no es automático. Dios usa miembros, Dios usa medios, y cada uno tiene su parte en la viña del Señor, y es así como la iglesia crece. En último lugar, aprendemos de este versículo que la iglesia crece para ser edificada en amor. La última parte del versículo dice, para ir edificándose en amor. La iglesia crece con un propósito. La iglesia de Dios es construida de acuerdo a un proyecto de edificación, y más de esto Dios mediante esta tarde, pero vean cuando menos Efesios 2:21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para morada de Dios en el Espíritu. Somos un templo del Señor, y eso es lo último, el final de la iglesia. Y por supuesto, como vimos la semana pasada, esto es en el ambiente, en las bases del amor, para ir edificándose en amor, y es el amor de Cristo, el amor de 1 Corintios capítulo 13. Muy bien, esta mañana nos vamos a concentrar en la segunda enseñanza, que la iglesia tiene que estar bien unida para recibir el crecimiento de Cristo. La iglesia tiene que estar bien unida para recibir el crecimiento de Dios. Y lo que quiero que llegue a nuestros corazones, no tan solamente debemos de estar unidos, eso es muy importante, pero que debemos estar bien unidos. Vean conmigo 1 Corintios 1:11, aquí el apóstol San Pablo usa otras palabras, pero es lo mismo. 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que, ¿qué? Estéis perfectamente unidos. De eso se trata. Bien unidos. Perfectamente unidos. Ahora, antes de comenzar, ¿por qué te debe importar este sermón? ¿Por qué te debe interesar? ¿Por qué debe poner atención a este mensaje? Bueno, en primer lugar, porque es la palabra de Dios. Y eso es suficiente. Es la palabra de Dios, tenemos que poner atención. Pero en segundo lugar, debes de poner atención a este mensaje, porque te debe de interesar el crecimiento de la iglesia. Y no estamos hablando de números, una vez más. Estamos hablando de algo más importante. Estamos hablando del crecimiento espiritual. Estamos hablando del crecimiento en Cristo. De eso se trata, Efesios capítulo 4 y versículo 13. Efesios 4, 13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. De eso se trata la iglesia, de eso se trata este crecimiento, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y escúchame muy bien, el crecimiento de la iglesia no es el crecimiento de ladrillos, de bloques, el crecimiento de la iglesia es tu crecimiento. Los miembros crecen, de eso se trata lo que estamos hablando. Nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros amigos, nuestros parientes, crecen en el Señor. Por eso nos debe de interesar este sermón, porque se trata de nuestro crecimiento. Y entre más crezcamos, entre tú crezcas más en el Señor, más firmeza vas a tener. Vas a tener más poder para vencer el pecado que te asedia. Vas a tener más esperanza, más gozo, más fe. Vas a poder hacer más. Y lo más importante, vas a poder glorificar a Dios más. Entonces, este sermón te debe de interesar mucho. Y en último lugar, debes de poner atención a este mensaje, porque estas enseñanzas te van a ayudar en otras relaciones interpersonales. Estas enseñanzas te van a ayudar en cuanto a problemas de comunión con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, tus padres, tus vecinos, aún con tus amigos en la escuela, en tu trabajo. Estas enseñanzas, las pones en práctica, te van a ayudar mucho. Pero vayamos al mensaje. Si Efesios 4:16 es verdad, y lo es, entonces, para que la iglesia bíblica Monte Oreb crezca, y eso se trata de nosotros, necesitamos estar bien unidos, bien unidos. No es suficiente que estemos aquí el domingo a la mañana a las 11 y a las 7 en la tarde. No es suficiente que nos saludemos y nos digamos que Dios te bendiga al salir. Para recibir el crecimiento de Cristo, tenemos que estar bien concertados, o como dice otra traducción, bien ligados, bien entrelazados, o 1 Corintios 1, perfectamente unidos. Entonces la pregunta a contestar esta mañana es, ¿qué tenemos que hacer para estar bien unidos? ¿Qué tenemos que hacer como iglesia para estar bien unidos y así recibir el crecimiento del Señor? No, la semana pasada vimos lo básico, el versículo 15, los dos primeros pasos, sino que siguiendo la verdad en amor, Efesios 4:15, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esos son los dos primeros pasos. Ahora, sin olvidar esas lecciones, en primer lugar, aquí empezamos. Para estar bien unidos como Iglesia Bíblica Monte Oreb, tenemos que buscar la salvación de todos los miembros. Tenemos que buscar la salvación de todos los miembros. Según 2 Corintios 6:14, generalmente se aplica a los jóvenes cuando se les advierte que no se deben de casar con los que no son cristianos. Y es una buena aplicación. Pero hay más aplicaciones de este versículo. 2 Corintios capítulo 6 y el versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Si uno de la congregación no es cristiano, si uno de la congregación es incrédulo, no ha nacido de nuevo, no vamos a poder tener una buena comunión con él. Es imposible, imposible. No podemos estar bien unidos como cristianos con los incrédulos. Mis hijos tienen unos juegos de armar. Bueno, tienen muchos juegos de armar. Los Legos, los más famosos, ¿verdad? Los Legos de colores, los cuadritos esos. Y tienen unos palitos de madera. A mí me gustan mucho esos para construir edificios, ¿verdad? Y tienen otros largos con eso, otros que le regaló su tía Albertita, ¿verdad? Tienen varios. Y se pueden construir muchas cosas. Animalitos, edificios, carros, edificios, cohetes, lo que ustedes quieran. Pero para que se puedan armar, todos tienen que ser del mismo juego. Todas las piezas tienen que ser de Legos, o tienen que ser los palitos de madera, o se puede armar, pero con los conexos, que diferentes cosas, pero tienen que ser del mismo juego, porque los de los Legos no se pueden conectar con los de los palitos. Imposible. Y los palitos no se pueden conectar con este otro juego de los conexos. Y de la misma manera nosotros, hermanos, como congregación, si una persona de la congregación no es cristiano, no vamos a poder tener una conexión real con él. No vamos a poder tener el mismo Espíritu, porque no tiene el Espíritu Santo en él, morando en él. No podemos tener esa unión, esa comunión firme, verdadera, real, perfecta entre nosotros. Sí, a lo mejor puede cantar, y a lo mejor ya aprendió a decir que Dios te bendiga, pero una unión espiritual real, no va a haber, es imposible, no vamos a cuadrar, no vamos a concertar, no nos vamos a entender en cuanto a ciertas cosas, las espirituales. Pero vayamos al lado positivo. Si somos hermanos en Cristo, todos nos vamos a poder unir en la cruz. Como cristianos, como creyentes, todos los de la congregación nos vamos a poder unir en la cruz. Cualesquiera que sean nuestras diferencias, cualesquiera que sean las cosas que no estamos de acuerdo, al considerar su amor, su sacrificio por nosotros, nos vamos a unir. Sin importar las cosas menores, por supuesto, y sin importar si somos ricos o pobres, educados o no, nos vamos a perdonar todo, todo en Cristo. El hermano Jaime Adams fue a Israel, lo invitaron a predicar allá. Una de las cosas que más le impactó al estar en esa iglesia es ver a los árabes y a los judíos cantando, alabando al Señor. Los palestinos odian a los judíos. Es por eso que están tanta guerra allá. Los odian los árabes a los judíos. Por eso lo de Saddam Hussein los odia. Pero esos hermanos, convertidos, transformados por la gracia de Dios, cantando en la misma congregación al Señor. ¿Cómo es posible? La cruz de Cristo los une y nos une a nosotros también.
Queremos entonces estar bien unidos.
Queremos limar todas las asperezas, como dice el himno. Esto es lo primero, hermanos. Que todos creamos el mismo Evangelio y estemos bajo la cruz de Cristo. Que tus pecados hayan sido perdonados por Él. Que cada uno de nosotros seamos cristianos. Eso es lo que nos va a unir. Que creamos en Cristo, el mismo Salvador, y tengamos el mismo Espíritu. Es por eso que el apóstol escribe, Efesios 4:4. Un cuerpo, un Espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Eso es lo que nos va a unir de verdad. Vamos a estar bien unidos, perfectamente unidos, si todos somos cristianos. Entonces, salvemos a otros, pero en primer lugar, luchemos, esforcémonos por salvar a los de nuestra congregación. Eso es lo primero. ¿Cómo vamos a evangelizar a otros teniendo aquí en la congregación a personas que no han recibido el Evangelio? Oremos por ellos. Hablemos con ellos de Cristo. Salvémonos a ellos. Eso es lo primero que tenemos que hacer, que nosotros todos creamos en Cristo como nuestro Salvador. Oremos, imploremos a Dios fervorosamente que Él salve a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Y por cierto, ¿ves a una hermana que anda mal? En vez de echarle lodo y aventarle con lodo y chismear de ella, ora por ella. Dile a Dios, Señor, si no es salva, ten compasión de ella y sálvala. ¿Ves a un hermano que anda mal, muy mal? En vez de criticarlo como, es un mundano empedernido ese. Ora que Dios lo transforme. Ora que Él cambie la imagen de Cristo. De eso se trata. Sin salirme mucho del tema, apliquemos esto a otras relaciones. Como creyente, para que puedas estar bien unido con otra persona, esa persona tiene que ser creyente también. Tiene que ser un cristiano. Entonces, no esperes una unión sólida que dure con una persona que es incrédula. Es imposible. Imposible. Pero Paco, es tan lindo, es tan inteligente, es tan cortés, es tan educado. Nada más le falta ser cristiano. Le falta todo. Le falta todo. Si le falta ser cristiano, le falta todo. A lo mejor tu unión con uno que no es creyente dura. Pero qué difícil va a ser. Qué difícil va a ser. Y tenlo por seguro que no va a durar por toda la eternidad. Porque al final, si tú eres cristiano, tú te vas a ir al cielo. La otra persona que no es cristiana se va a ir. Entonces no va a durar. ¿Realmente qué es 100 años comparados a la eternidad? Falta unión en la familia. Lo primero que hay que hacer es ¿qué? Lo primero que hay que hacer es checar la salvación de los miembros de la familia. Lo que nos une es Cristo. No va a haber una reunión real, una unión real en la familia hasta que todos sean salvos. Cada uno de nosotros. Eso debe de ser la primera prioridad en la familia. Antes que la educación, antes que la diversión, antes que todo, está la salvación. Eso es lo que realmente fomenta la unión en la familia. Vas a unirte con otra persona en un negocio. Vas a hacer negocio, te vas a unir con otra persona, te vas a asociar con una persona en un negocio. Toma en cuenta que si no es cristiana, va a haber diferencias. Va a haber diferencias porque las va a haber. Si esa persona no es cristiana, a lo mejor va a decirte, no, hay que abrir en domingo, hay mucho negocio en domingo. Bueno, sí, ya sé que tenemos que pagar los impuestos, pero mira, lo podemos arreglar aquí. Yo conozco un contador y nos va a arreglar aquí. No vamos a tener que pagar tanto. Mira, si compras esto y haces esto y le mueves acá, y ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo creo que están bien los que aplican ese versículo de 2 Corintios 6. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. A eso, de unirse en negocios. Bueno, eso es otra cosa. Volvamos a nuestra pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para estar bien unidos? En segundo lugar, para estar bien unidos como Iglesia Bíblica Monte Oreb, tenemos que reconocer que la unión con otros hermanos es parte de nuestro llamado a la cristiandad. Tenemos que reconocer que la unión con otros hermanos es parte de nuestro llamado a la cristiandad. Es por eso que el apóstol San Pablo escribe en Efesios 4, aquí comienza todo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, etcétera, etcétera. El llamamiento, la vocación, eso es lo que significa la palabra vocación. El llamamiento de Dios a la cristiandad es de estar unidos con otros. La mujer, a lo mejor usted ha pensado, ¿qué no puedo ser yo una cristiana en mi casa sola? ¿Qué no puedo ser yo un cristiano y leer mi Biblia en mi casa? ¿No puedo orar yo solo? Sí, bueno, creo de venir a la iglesia de vez en cuando, pero yo voy a irme al cielo. No tengo que ir a cada servicio de la iglesia, no tengo que ser miembro de una iglesia. No me puedo ir al cielo así, no, es que creyendo en Cristo, eso es todo. No, hermanos. Necesitamos estar bien unidos con otros hermanos para crecer en la salvación y aprender de Cristo. Nuestro llamado incluye la comunión con otros hermanos. ¿Por qué? Déjame darte cuatro razones rápidamente. Esto podría ser otro sermón, pero rápidamente, cuatro razones. Primera, porque Dios nos ha creado de tal manera que necesitamos compañerismo. Lo primero que dijo Adán: no es bueno que el hombre esté solo. Lo primero que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y eso es verdad, necesitamos compañerismo como humanos. Segunda razón, porque Dios nos ha formado de tal manera que nuestro crecimiento depende de nuestra unión con los demás. Dios nos ha formado como cristianos, nos ha hecho de tal manera que nuestro crecimiento depende de otros hermanos. Imagínense a un brazo de repente diciendo, bueno, yo no necesito de cuerpo, yo puedo crecer solo. El brazo se sale del cuerpo, ¿qué le pasa? Se seca, se atrofia. De la misma manera, un cristiano no puede decir, yo no necesito del cuerpo. Por supuesto que no. Tercera razón, porque Dios usa a la iglesia para llevar a cabo su plan de salvación del mundo. Por eso nos necesitamos. Dios usa a la iglesia, la unión de la iglesia, para llevar a cabo su plan de salvación del mundo. Es a través de la iglesia que Dios salva a su pueblo. Para que Dios cumpla su proyecto de evangelización, necesitamos estar unidos como iglesia. A los que apuntan, 1 Timoteo 3:15. Pero lean conmigo Juan 17:23. Nuestro Señor Jesucristo va a morir en unas pocas horas. Y Él hace lo que se llama su oración de intercesión, su oración sacerdotal, en Juan 17. Y una de las cosas que menciona, nos dice el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Para que sean, ¿qué? Perfectos en unidad. Ahora, ¿cuál es la razón? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos como también a mí me has amado. El mundo va a conocer de Cristo por nuestra unidad. Viene un visitante, viene un invitado. Si ve divisiones en la congregación, si ve envidias, rencores, enemistades, va a pensar, ¿esos son unos hipócritas? Estos son unos hipócritas. ¿Cómo que dicen que son hijos de Dios? Que son hermanos en Cristo. Y por atrás están acuchillando. ¿Pero cómo? No, pero si viene un invitado y ve que hay unidad, y ve que hay unión, va a decir verdaderamente, Dios está aquí. Hay algo aquí que a mí me falta. En tercer lugar, para estar bien unidos como Iglesia Bíblica Monte Oreb, tenemos que reconocer que el pecado mora en nosotros, por lo que necesitamos soportarnos y perdonarnos unos a otros. Si queremos esa unión perfecta, si queremos estar bien unidos, tenemos que reconocer que el pecado todavía mora en nosotros como cristianos. Por lo que hay que soportarnos y perdonarnos los unos a los otros. A los que apuntan, Romanos 7:15 y los versículos que siguen. Pero vean conmigo Efesios 4:2. Lo primero que dice el apóstol, ¿qué es? En cuanto a la unidad, con toda humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y termina el capítulo diciendo, Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nadie en la iglesia es perfecto. ¿Quién es la primera? ¿Leslie, la más, la bebé? ¿Quién nació primero? ¿Leslie está bien? ¿Leslie hasta quién? Bueno, no voy a decir nombres, ¿verdad? La mano fea, no sé. Desde el más joven hasta el más anciano, en toda la congregación hay pecado. Aún el más maduro en la fe, Romanos 7, el apóstol confiesa, el pecado mora en mí. De hecho, entre más maduro seas en la fe, más vas a reconocer que sí hay mucha maldad todavía en tu corazón y en tu vida. Como iglesia, hermanos, venimos a adorar a Dios, eso es lo primero, por supuesto. Por supuesto. Pero como iglesia, yo creo que la mayoría de nosotros también, si somos honestos, vamos a reconocer que venimos a la iglesia a buscar a Dios, a buscar los medios de gracia para vencer el pecado que mora en nuestras vidas. Creo que la mayoría de nosotros, si somos honestos y sinceros, vamos a reconocer, yo voy a la iglesia porque yo quiero ser un mejor cristiano. Yo quiero vencer este pecado. Ahora, claro, hay pecados escandalosos que tenemos que excomunicarlos de la iglesia, esas personas, por supuesto, y ahorita vamos a hablar de eso. Pero, como cristianos, hermanos, tenemos que aprender a tener paciencia y soportarnos los unos a los otros en amor. Hace unos años, mi padre jugaba en un equipo de básquetbol, de los veteranos, la Liga de los Veteranos, me acuerdo todavía, en Valle Grande y todos esos, a lo mejor ustedes se acordarán. En su uniforme, en vez del nombre, le puso las letras P, B, P, W, M, G, I, N, F, W, M, Y. Estas letras vienen de otro botón, un botoncito que tenía que usaba en el saco para ir a la iglesia. En inglés esas letras significan, deletrean, please be patient with me. God is not finished with me yet. O en español diríamos, por favor, sea paciente conmigo. Dios aún no ha terminado conmigo. Imagínate a cada hermano del equipo de la iglesia con ese letrero. Y con ese amor de Cristo que veíamos la semana pasada, tenle paciencia y cubre multitud de pecados. Hace unos años escuché decir a alguien, esa hermana me cae gorda. No sé por qué lo decía, algo que hacía por sus actitudes, cómo vestía, no sé. Pero hermanos míos, esto no debe de ser así. Soportémonos con paciencia los unos a los otros en amor. Ninguno de nosotros somos perfectos. Y si Dios nos ha perdonado tanto en Cristo, debemos así perdonar a los hermanos sus ofensas. Queremos estar bien unidos. Tenemos que reconocer esto. En cuarto lugar, tenemos que esforzarnos diligentemente para forjar esa unión en la iglesia bíblica Monte Oreb. Efesios 4:3 leímos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos es una palabra muy interesante, en otros libros se traduce procura con diligencia. Aquel versículo que dice procura con diligencia presentarte, ¿se acuerdan? La misma palabra. Imagínate que vas un sábado al tianguis, no vayas los domingos, te cae un rayo. Imagínate que vas un sábado al tianguis, cuando se llena, ¿verdad? Y vas a comprarle allá unos pantalones al hermano Ignacio, una camisola, no sé. Y llevas a tu niño y se te ocurre meterte allá adentro y de repente se te pierde el niño. O te encargan a Ricardito, ¿verdad? Uno de los niños de la iglesia y lo llevas allá y se te pierde. El corazón te empieza a latir y procuras con diligencia encontrarlo. Es algo que lo haces con mucha emoción, con mucho sentimiento de lo más profundo de tu alma. Te duele, lo quieres encontrar como de lugar. De eso se trata la palabra. Solícitos en guardar la unidad. Entonces requiere trabajo, requiere esfuerzo. Esto de la unidad en la iglesia no es automático. Requiere mucha diligencia, requiere mucho trabajo. Ustedes que son tímidos, así como yo, aunque no crean, yo soy muy, muy tímido. Ustedes que son tímidos saben que cuesta trabajo, esfuerzo hablar con otras personas. Pero lo tenemos que hacer si queremos unidad y comunión. Tenemos que hablar, eso es básico. Arreglar la casa para recibir a un invitado es trabajo, cuesta. Pero lo tenemos que hacer. Visitar no es fácil. Aún cumplir con las actividades de la iglesia. Muchas veces es muy, pero muy difícil venir a la iglesia el domingo a las 11. Muy difícil. Más a las 7 de la tarde. Y más el miércoles a las 7. Pero si queremos unidad y queremos estar bien unidos, cuando menos tenemos que estar juntos. ¿Que no? Requiere diligencia y esfuerzo y trabajo. Pero ¿por qué? ¿Por qué estar tan solícitos en esta unión? Bueno, en primer lugar, por naturaleza somos egoístas. Por naturaleza somos orgullosos. Por naturaleza somos elitistas. Por naturaleza somos flojos. Y todas esas tendencias pecaminosas pueden destruir nuestra unión. Pueden destruir fácilmente nuestra comunión. Esos pecados. También, otro factor que hay que tomar en cuenta, y la Biblia nos dice que hay que estar solícitos en esto, es porque en nuestros días la sociedad moderna nos está apartando. Antes los cristianos vivían en pueblos pequeños. Trabajaban juntos en el campo. Todos se conocían en el pueblo. No había televisión, por lo tanto, en las tardes se juntaban todos al café, al té. Los niños jugaban en las calles. Era muy fácil tener más comuniones entonces. Yo me acuerdo. Bueno, no soy tan antiguo, ¿verdad? El hermano del mundo jugaba conmigo, ¿verdad? En la novela, en la calle. Yo me acuerdo cuando no había tanta televisión y todos jugábamos, ahí andábamos, toda la bola, la colonia nos conocíamos, los López, los Perkins, y así conocimos el Evangelio. ¿Pero qué ha pasado? Ahora todos vivimos bien lejos. No es un pueblo chico, Hermosillo. Todos estamos ocupados con nuestros trabajos, aún hasta el sábado. Llevamos a los niños a diferentes escuelas y todo el día ahí van de aquí para allá con actividades. Y cierto, tenemos teléfono e internet, pero muchas veces no vemos o escuchamos de los hermanos más que un domingo. Y esa es la sociedad que nos está apartando. Y el apóstol nos dice, hay que estar solícitos en esto. Además, debemos estar solícitos en guardar la unidad, porque el diablo siempre está tratando de destruir la unidad de la iglesia. Si él destruye la unidad de la iglesia, el nombre de Dios va a ser blasfemado. Entonces, él es experto en sembrar rencores en la iglesia, es experto en sembrar raíces de amargura, malos entendidos, rumores, envidias, todas esas cosas. Nos puede destruir. Por eso debemos estar solícitos, procurando diligentemente, esforzándonos por la unidad de la iglesia. Y si no estamos solícitos, entonces nos vamos a estar bien unidos y entrelazados. En quinto lugar, tiempo se nos acaba. Tenemos que preocuparnos por los demás de la iglesia bíblica Montioref, reconociendo que nos necesitamos los unos a los otros. Queremos estar bien unidos, entonces tenemos que preocuparnos por los demás de la iglesia, reconociendo que nos necesitamos los unos a los otros. 1 Corintios 12, y vamos a leer el versículo 25 y el versículo 26. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, ¿qué? Voy a empezar a leerlo otra vez y todos más fuerte. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se... los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Por qué no vino el hermano? ¿Por qué no vino la hermana? ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿La de Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Claro, quieres guardar a tu hermano. Y lo necesitas. Necesitas a ese hermano. Necesitas a esa hermana para tu crecimiento.
Hace unos días estaba viendo un documental acerca de torres humanas, la formación de torres humanas. No sé si ustedes han visto. Unas 12 personas cargan sobre sus hombros a otras 10 personas. Y esas 10 personas cargan sobre sus hombros a unas 8 personas. Y esas 8 personas cargan sus hombros a otras 6 personas. Y esas 6, bueno, si ya te imaginas, es una torre humana. No sé, no me acuerdo cuántas personas era el récord. Unas 50, 70 personas, fíjense, en una torre humana. ¿Se imaginan que una de las personas de abajo diga, ya me voy, y de repente se salga? ¿Qué pasa? Toda la torre va para abajo. Se necesita a cada persona. Por eso nos preocupamos los unos por los otros. Porque somos un cuerpo. Somos una torre que va creciendo. Y necesitamos estar bien unidos para que no caigamos. Falta uno y nos podemos caer. Fíjense. Hay que preocuparnos entonces por lo demás. Y esto de preocuparnos no tan solamente es saber vino o no vino, es preocuparnos por su vida espiritual, es por preocuparnos porque si le duele algo, si está gozoso, gozarnos con él, si está llorando, llorar con él, como nos dice en el versículo 26. Preocuparnos, ¿qué le duele? ¿Qué le falta? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos orar? ¿En qué le podemos ayudar? De eso se trata. Verás cómo va a servir para la unión de la iglesia si tú le vas y le dices a un hermano, hermano, estoy orando por usted. Hermana, estoy orando por usted. ¿Hay algo en especial por lo cual puedo orar por usted? Verás cómo se va a emocionar esa persona por dentro espiritualmente. Hay alguien que le está orando por mí. Le va a ayudar mucho. En penúltimo lugar, como Iglesia Bíblica Monterrey, queremos unidad perfecta, tenemos que estar dispuestos a seguir el proceso de disciplina y aún la excomunicación de los que no quieran mantener nuestra comunión. Como Iglesia Bíblica Monterrey, tenemos que estar dispuestos a seguir el proceso de disciplina y aún la excomunicación de los que no quieran mantener nuestra unión. 1 Corintios 5, a los que apuntan, Mateo 18, el versículo 15 en adelante. El doctor Guzmán, el doctor Abel Guzmán, es doctor. Como doctor, como médico, sabía muy bien que tenía que permitir que le amputaran los dedos gangrenados que tenía en el pie. Porque si se los dejaba, estaba en peligro de muerte. Así tan peligroso es la gangrena. La disciplina y la excomunicación duele mucho. Pero muchas veces es necesaria para mantener la salud y la unión de la iglesia. Y realmente esto del proceso de disciplina es algo muy positivo. Que el proceso de disciplina es algo que se hace con amor, para ayudar a los hermanos a arrepentirse. El proceso de disciplina es algo que por amor hacemos buscando la reconciliación total de los hermanos, la pureza de la iglesia. Entonces, tienes un problema con un hermano o con una hermana. En vez de guardártelo, en vez de criar, y así comienzan las raíces de amargura, en vez de criar rencores y esas cosas tan feas en tu corazón, ve con el hermano en privado. Ve con la hermana y acláralo. Tal vez tenga un malentendido. Mira, en el año de 1992, no me llevaste aquí, no me ofreciste un raite. Pero hermana, yo tampoco fui, se me descompuso el carro. Ah, no sabía, hermana. Pues me hubiera preguntado, me hubiera llamado. Y desde 1995 al 2005, 10 años de amarguras y rencores y odios y cuchillazos por no aclarar eso. Puede ser otra cosa más grave. Pero acláralo. Si lo resuelves, qué bueno. Si hay una reconciliación total, qué bueno. Pero si no estás satisfecho con la actitud del hermano, sigue el proceso. Vale más por la iglesia, por amor al hermano, por la unidad de la iglesia. Si es necesario, lleva un testigo. Pero resuélvelo.
Te reto. Antes de la próxima Santa Cena, que te reconcilies con todos los de la iglesia. Te reto. ¿Cómo vas a vivir con esos rencores y esas hipocresías delante de Dios? Y a lo mejor los consideras que son cositas, son problemitas. Son esas pequeñas diferencias como las zorras que destruyen la viña. Esas pequeñas zorras que echan a perder las viñas del Señor. Son esas pequeñas diferencias que causan que no estemos bien unidos, bien entrelazados, perfectamente unidos. Y eso es lo que queremos. En último lugar, tenemos que reconocer que hay diversidad de dones, ministerios y operaciones en los miembros de la Iglesia Bíblica Monte Oreb. Tenemos que reconocer que hay diversidad de dones, ministerios y operaciones en los miembros de la Iglesia Bíblica Monte Oreb. Mi vocabulario es de 1 Corintios 12, vean conmigo el versículo 4. 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Y por qué no me nominaron para ser anciano? ¿Y por qué no me nominaron para ser diácono? ¿Y por qué nunca piden que yo lea? ¿Y por qué no me piden que predique en Israel, así como el hermano Jaime, con los gastos pagados a Israel? ¿Y por qué no me han pedido a mí? ¿Y por qué el hermano puede? ¿Y por qué la hermana? Al parecer ese era un gran problema en Corinto, de divisiones y muchas cosas y contiendas, dice 1 Corintios 1:11. En ese capítulo 12, el apóstol hace varios comentarios que resuelven ese problema. Rápidamente, el primero, el apóstol nos enseña que tenemos los dones que tenemos para nuestro provecho. Versículo 7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Dios toma en cuenta el provecho, el beneficio de todos. Lo que es mejor para todos, eso es lo que nos da a cada uno de nosotros. Y esto te incluye a ti. Es para tu provecho, para tu beneficio. Dios no lo hizo arbitrariamente o por capricho. Lo hacen teniendo en cuenta ¿qué es lo mejor para todos y para ti? Por eso, en segundo lugar, el apóstol enfatiza la soberanía de Dios al darnos nuestra función. Versículo 5, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Estar enojado porque Dios no te ha dado el don de enseñar. Estar enojada porque no cantas como la hermana Alicia. Y lo había notado, hermana, antes de que sabía que usted estaba aquí. Estar enojada porque no cantas como la hermana Alicia. Es estar enojada contra Dios. Es estar enojado contra Dios. Porque es Dios quien nos puso y nos dio los talentos que nos dio. Punto. No podemos ir más allá. En tercer lugar, el apóstol nos enseña un secreto que nos debe de animar mucho. Vean el versículo 12. 1 Corintios capítulo 12. Y perdón, versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que... los más necesarios. Los miembros que parecen más débiles en la Iglesia Bíblica Monte Oreb, Dios dice, muchas veces, ellos son los más necesarios. Yo estoy seguro que en el cielo, los que van a recibir las coronas más grandes, no van a ser los predicadores, no van a ser los grandes pastores de la Iglesia. Serán para las ancianitas. Aquellas ancianitas que aún tal vez no podían salir de su cama con enfermedad, pero oraron, y oraron por la iglesia, y oraron por nombre por nosotros. oraron por la extensión del reino de Dios, oraron por los misioneros. Ellas van a ser las que van a recibir el galardón completo.
Entonces, acepta humildemente tu posición y tu don. Acepta la función que Dios te da. Y toma en cuenta que eso es lo mejor para ti y lo mejor para la iglesia. Y sobre todo, que es lo que más le glorifica a Él. Y eso, a la hora de la hora, eso es lo que tú quieres. No lo que te glorifica a ti, pero lo que le glorifica a Dios. O como Cristo dijo, no mi voluntad, sino la tuya. Muy bien, terminemos con algunas cosas prácticas que usted puede hacer para ser hacedor de esta palabra y no tan solamente oidor. Número uno, esfuérzate diligentemente por asistir a todas las actividades de la iglesia. Esfuérzate diligentemente por asistir a todas las actividades de la iglesia. Asiste a todos los cultos. Vamos a planear un campamento. A ver, le voy a pedir a nuestro hermano Rentería, nuestro hermano Billy Long, nuestro hermano Ramírez, a ver si nos hacen planean un campamento en Yécora. Algo, ¿verdad? No les he pedido, les voy a pedir algo. Un campamento en Yécora el próximo verano. Vamos todos. Participemos todos. Vea cómo nos vamos a unir. Es una idea del hermano Ramírez, por cierto. Número dos. Esfuérzate diligentemente por conocer a todos los miembros de la iglesia. Saluda cordialmente a todos. Si no puedes saludar de corazón, reconcíliate. Te reto a invitar a tu casa a una familia diferente cada mes. 12 familias al año. Fíjate quién no vino ahora y llámales la próxima semana. Número tres, esfuérzate diligentemente por orar por los hermanos de la iglesia. Eso es lo mejor que puedas hacer por ellos. Toma el directorio de la iglesia y cada día ora por determinadas familias. Número cuatro, esfuérzate diligentemente por considerar a cada hermano bajo la cruz de Cristo. Por más débil o carnal que sea el hermano, velo como un hermano comprado, redimido con la sangre del Cordero. Si eso no te une a ellos, nada lo va a hacer. Todos vernos bajo la cruz. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. A Él sea la gloria. Oremos.